Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde La Antejuela.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Saludos cordiales, muy buenos medios días, pues lo acaban de escuchar, estamos en La Antejuela, en la provincia de Sevilla, en la campiña sevillana, estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y desde aquí vamos a hacer este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, aprovechando que el próximo fin de semana, no este, sino el próximo, los días 11 y 12 de marzo, La Antejuela acoge una de las citas, yo creo que más atractivas y más esperadas del calendario lantejuelense. Se celebra la Wheels and Rock Bike Weekend Lantejuela, que incluye como plato fuerte esa concentración de motos clásicas, es ya la 16ª edición, pero todo un programa de actividades en torno a las motos, en torno al motor, con música. Bueno, nos van a ir desgranando los invitados las distintas actividades programadas, porque digamos la primera parte de este Hoy por Hoy la vamos a dedicar precisamente a ese próximo fin de semana, insisto, días 11 y 12 de marzo, y yo luego la segunda parte del programa pues sí hablaremos un poquito más de las cosas de La Antejuela, y también nos vamos a hacer eco de ese reconocimiento que hacía el Ayuntamiento de La Antejuela el pasado 28 de febrero a las mujeres del Servicio de Ayuda a Domicilio, que son uno de los pilares fundamentales en las sociedades rurales, porque son el apoyo para muchas familias y para esos mayores que viven solos y necesitan tener ese cuidado. Además, Javier Cobas se ha comprometido a visitar a uno de esos mayores, una de esa familia, pues para ver un poco cómo viven y el trabajo que hacen con estas fantásticas personas, en su mayoría además son mujeres. Bueno, pues todo eso se lo vamos a contar hasta las 2 de la tarde en este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, pero primero, como hacemos siempre, vamos a repasar lo más destacado de la actualidad informativa de este viernes. Comenzamos en tierras malagueñas. El Partido Popular de Antequera denuncia la falta de planificación del gobierno central con el edificio de la Seguridad Social inaugurado en 2010 y que ahora se someterá a una reforma. El alcalde habla de despilfarro. La Junta de Andalucía publica la declaración de utilidad pública para la línea aérea de alta tensión que dará servicio a 8 parques fotovoltaicos en Antequera, fundamentalmente en Cartaojal. Las alegaciones que se presentaron no han sido atendidas. Y todo listo en Humilladero para la celebración de su carnaval, uno de los más vistosos de la provincia de Málaga. El plato fuerte, el pasacalles de mañana, sábado, en lo que los vecinos llevan trabajando todo el año. Por tierras sevillanas, Estepa Conecta, la aceleradora de empresas promovida por el ayuntamiento, empieza a funcionar la próxima semana con 8 proyectos de innovación en el campo agroalimentario y del comercio electrónico. Recibirán formación y asesoramiento de escuelas de negocio. El alcalde de Herrera se ha reunido en el Parlamento con la consejera de Salud para tratar la apertura del futuro centro de salud como punto de urgencias las 24 horas. El regidor dice que será una realidad. Entre tanto, siguen las protestas. Esta mañana, nueva concentración con cacerolada ante las instalaciones del centro médico. La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna impartirá a partir del próximo curso 3 especialidades en arqueología, escultura y pintura. Una formación de 4 años y 240 créditos cada una de ellas. Y por tierras cordobesas, investigación abierta por parte de la Junta de Andalucía al detectar deficiencias en el funcionamiento del comedor escolar del Colegio Al-Yusana de Lucena. En esta misma localidad, su alcalde, Juan Pérez, afirma que el ayuntamiento únicamente puede actuar como mediador en el edificio ocupado irregularmente de la calle Pedro Izquierdo, porque los pisos son propiedad privada. Y Montur, que inicia hoy viernes los actos del 8 de marzo, que incluyen actividades de repostería, autocuidado, teatro y una marcha por la igualdad. Bueno, pues son los principales asuntos de la actualidad informativa de este viernes, que ampliamos a partir de las 2 y cuarto en Hora 14, Andalucía Centro. Nos nosotros en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Antejuela. Lo tenemos ya todo listo para hablar durante la próxima hora y media de cómo se vive la Antejuela, de cómo es la Antejuela, de los proyectos presentes y de los proyectos de futuro. Y sobre todo, en el primer tramo vamos a hablar, insisto, de esa Wilson Rock Bike Week en la Antejuela que se celebra el próximo fin de semana. Con Damián Yélamo y Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas en producción, los saludos cordiales de Javier Sánchez. Comenzamos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Antejuela.
Del 2 al 12 de marzo, Antequera celebra su décima ruta gastroturística que rinde homenaje a los clubes deportivos de la ciudad. Disfruta de la gastronomía antequerana con la selección de tapas que te ofrecen más de 40 bares y restaurantes. Ruta gastroturística de Antequera, del 2 al 12 de marzo. Organizan Sánchez Garrido y Ayuntamiento de Antequera. Colaboran Cruzcampo y ACIA.
Si quieres seguir adelante, ve al colegio y no falte.
El absentismo escolar es cosa de todos, padres, profesores y alumnos. Las delegaciones de educación y servicios sociales te recomiendan una comunicación fluida con el tutor de tus hijos. Solo así podremos conocer la situación real del alumnado y lograr un óptimo desarrollo de su proceso educativo. Programa de absentismo escolar, Ayuntamiento de Estepa.
Los gastos ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Cambia tu factura de la luz por tu factura de autoconsumo. Por 120 euros al mes, Agroquímicos Borrego Todo Renovables te instala placas solares y tramita subvenciones. Empieza a ahorrar en la luz, IBI e IRPF. Llama al 900-909-527 o entra en todorenovables.es.
Toros en Herrera. Sábado 4 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, monumental corrida del arte del rejoneo para Pablo Hermoso de Mendoza, Joao Moura Caetano y Guillermo Hermoso de Mendoza, con la participación del jinete Antonio Maldonado y la actuación estelar de Juana Bichuela.
Colabora Ayuntamiento de Herrera.
La calvicie no entiende ni de edad ni de sexo. Seas joven o adulto, hombre o mujer, si se te cae el pelo, ponte en manos de profesionales. Belcris, clínica especializada en tratamientos e implantes capilares con 20 años de experiencia. Belcris, en Lucena Alfarería 6, en belcriscapilar.es y redes sociales. Tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
16ª concentración de motos clásicas en la Antejuela, 11 y 12 de marzo en la caseta municipal. Rutas clásicas, custom bikers, conciertos, exposiciones, zona de acampada. Si te gustan las motos, el 11 y 12 de marzo disfruta de un fin de semana sobre ruedas. Colabora Ayuntamiento de la Antejuela.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Pues lo acaban de escuchar, nos vamos a poner en el calendario del próximo fin de semana con ese gran evento motero que se celebra en la Antejuela. Pues así, con esta música que es como muy de motos, de la película Easy Rider, evidentemente, pues nos ponemos en marcha, insisto, esa Wilson Rock Bike Week en la Antejuela, que incluye muchísimas actividades, aunque el gran gancho es esa 16ª concentración de motos clásicas de la Antejuela. Juan Lora, alcalde de la Antejuela, muy buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, Javier.
Yo no sé si usted se monta en moto también o cómo.
No suelo hacerlo.
Bueno, pero es una movida, 16 años, ¿no? Vaya tela, ¿no? Tiene su pedigrí, ¿no, alcalde?
Sí, hombre, la verdad es que tiene su mérito, y más como empezaron ellos, que yo siempre me gusta resaltarlo. Empezaron como esas asociaciones, un grupo de amigos que al final, cuando pasaba la concentración, decía, bueno, ¿cuánto cabemos? ¿Cuánto tenemos que poner cada uno? ¿20 euros? ¿10 euros? Y que prácticamente lo pagaban ellos todo.
Todo, ¿no?
Sí, así es.
Y si había pérdidas, las asumían ellos, ¿no?
Exactamente. Y no había...
Pero ahora ya tendrán un poquito de ayuda, digo yo, ¿no, alcalde?
Sí, hombre. Ya con el tiempo ha ido cambiando la cosa y ya cambia, pero bueno, cuando acaba la concentración de clásicas
siguen haciendo números, ¿no?
La cuenta vuelve a quedar a cero.
De todas formas, me imagino, alcalde, que bueno, todos sabemos que esa cultura motera existe en muchos municipios, con lo cual al final Lantejuela el próximo fin de semana va a ser destino de gentes, de moteros venidos de muchos puntos de Andalucía y de España, ¿no?
Pues sí, Lantejuela la verdad es que tiene bastante afición a la moto y hay gente que le gusta mucho ese mundillo y que van por toda la geografía nacional, bueno, incluso este año Joaquín, que está aquí con nosotros, estuvo en la isla de Man, en fin, que hay mucha afición a la moto y la verdad es que es un atractivo para nuestro pueblo, pues este fin de semana que nos visite muchísima gente, con lo que ello supone, ¿no?, para nuestros comercios y en general, ¿no?
Pues yo voy a saludar precisamente a Joaquín Rodríguez, motero, miembro de la organización. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, ha cambiado mucho de aquella primera concentración a lo que va a ser la del próximo fin de semana,
años,
¿no?
Los años vuelan, 16 sí, años ya.
Pero aparte que los años vuelan, que a lo mejor mucho la cosa, ¿no? Porque me imagino que aquel primer año iríais de novatos, ¿no?
Acaba de comentar Juan, empezamos un grupo de amigos haciendo una reunión para pasarlo bien y reunirnos los amigos de aquí, de los pueblos de la comarca, y echar una mañana entre aficionados a las motos clásicas. Y bueno, la verdad, cada año ha ido más y ha llegado un volumen que también hay que agradecer al ayuntamiento, que se ha volcado siempre con nosotros, sobre todo en los últimos años, y no sé, de las instalaciones, y también colaborar en algunas cosillas con nosotros. Dinero no, pero sí que nos colaboran en algunas cosas, y la verdad es que
el ayuntamiento de dinero, Joaquín, está mal.
Pero bien, no podemos tener quejas, y la verdad es que hemos llegado a un volumen que la verdad es que muy contento.
Bueno, porque me imagino que, no sé si esto hay que inscribirse o la gente quiera venir, son bienvenidos.
Bueno, nosotros desde que empezamos, nosotros hacemos unas inscripciones para el que traiga una moto clásica, pues opte a los trofeos y la ponga en exposición. Vale. Pero después está abierto a todo el mundo. O sea, no tienes por qué inscribirte para participar en las actividades, en las rutas, en las cervezas que damos en la plaza y en otro sitio que es secreto. Y eso es gratis. Participar y pasártelo el día en los conciertos es gratuito, la entrada es gratuita, solo se cobra una inscripción para los que vengan con clásica y quieran inscribirse, que tampoco es obligatorio.
Bueno, háblanos un poco qué es lo que habéis preparado, porque es un programa de actividades muy completito para echar, no el día, sino los dos días en la Antejuela.
Sí, porque también llevamos ya dos años, que ahora estamos metiendo para ampliar un poco el fin de semana. El sábado hacemos como una especie de motorrock. Tenemos tres conciertos, colaboran los locales del pueblo. No hay que pagar nada, es gratis. El ayuntamiento nos cede todo lo que es las instalaciones deportivas para el que quiera quedarse a dormir, ducharse, no se cobra nada. Y los conciertos igual, gratis. Paga lo que te tome, pero no hay que inscribirse, no hay que pagar nada. Y eso sería el sábado, hay tres conciertos. Y después el domingo, pues lo de siempre, normal, la ruta para las clásicas, que también puede venir quien quiera. Y después tenemos la exposición, después tenemos otro concierto, la famosa paella que hacemos, en fin, que aburrir no te va a aburrir.
Bueno, no para nada, estoy viendo. Voy a saludar a más invitados que tenemos aquí con nosotros, a José María Rodríguez, que es también motero.
Hola, buenas.
Hola, José María.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Me imagino que esperando que llegue el próximo fin de semana, ¿no?
Deseando, los nervios ya a flor de piel y rezando para que llegue el buen tiempo y no nos fastidie el día.
Yo me imagino que cuando llega y cerráis un poco la fecha, de que no me salga ninguna boda, ningún bautizo, que no me salga nada, porque es que voy a tener que decir que no.
Exactamente, es que si sale algo y la fecha ya está puesta, yo lo siento mucho, pero la prioridad es la prioridad.
Efectivamente, que son las motos. Además, José María es motero custom. Bueno, yo me tuve que meter en las redes sociales y en Google para ver qué es esto de custom. Es cuando adaptáis las motos a vuestro gusto particular.
A nuestro gusto, exactamente. Exactamente. Es verdad que la mayoría de las motos que usamos son más estilo cruiser, que se llaman, porque aquí la legislación no permite hacer las modificaciones que sí se pueden hacer en otros países. Entonces nos basamos en poca cosa, en cosas que se pueden homologar, como es cambiar el manillar, cambiar la pintura, cambiar los intermitentes y poco más que se puede hacer aquí en España.
Sí, porque a veces vemos las películas americanas sobre todo y
ese
vemos
el sueño español,
unas digamos. Motazos impresionantes, parecen naves espaciales.
Sí. Exacto.
Eso aquí no se puede, ¿no?
Eso está aquí, bueno, como todo. Pagando, no hay problema. Pagando, te lo homologan todo. pero se va un pico. Se va un pico.
De la marinera de pico, ¿no?
Y cada año lo ponen más complicado.
Oye, José María, ¿cómo es la experiencia de ese fin de semana motero en la Antejuela? Porque imagino que llevarás viviendo muchos, si no es todos, no sé si desde
sí,
el primero.
Sí, prácticamente estamos ahí con mi hermano desde el primer momento y muy bien. Y cada vez, claro, te vas involucrando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y lo que quiere es que la gente se vaya contenta de la Antejuela. Uh-huh. Que el que venga se vaya con la experiencia de haber pasado un buen fin de semana, de haber disfrutado del ambiente de las motos, de un fin de semana que para el recuerdo y sobre todo eso, que tenga con ganas de volver y hable bien de la Antejuela, claro está.
Eso de todas formas es un poquito fácil, ¿eh? José María, hablar bien de la Antejuela, que es fácil. Se pasa uno por aquí, ya no necesita que lo convenzcan más. ¿Por qué no hablamos, digamos, el plato fuerte de este Wilson Rock Bike Week en la Antejuela? Que me gusta mucho decir esto, porque queda como súper guay del Paraguay,
sí,
¿no?
Totalmente.
Es la concentración de motos clásicas. ¿Por qué no definimos para los oyentes qué es una moto clásica o qué se considera una moto clásica?
Bien, pues una moto clásica es todo aquel vehículo que tenga más de 25 años. Uh-huh. Luego están los históricos, que son ya más de 50 años, y ya empiezan a llegar de vez en cuando a la concentración a alguna moto que es histórica incluso. Y entonces, todo aquella que tenga una moto de más de 25 años ya puede participar como moto clásica. Ahora, por ejemplo, se han puesto muy de moda las motos de los 80. O sea, cuando, por ejemplo, mi hermano empezó a montar en moto, ese tipo de moto uh-huh. que antes no era clásica, ahora ya se están poniendo y se están revalorizando bastante.
Muy bien. José María, ¿y tú cuántas motos tienes?
Yo tengo tres.
¿Tres?
Tengo tres. Tengo tres Harleys y son mis niñas.
Joaquín, ¿y tú cuántas motos tienes?
Yo actualmente funcionando seis.
Bueno, madre mía.
Y dos o tres que tengo ahí en proyecto, para cuando tenga tiempo.
Tendréis unos garajes impresionantes para guardarlo todo, ¿no?
Bueno,
y sobre todo para que tengan su sitio privilegiado,
ahí,
¿no?
Tengo dos o tres en un lado, dos o tres en
repartidas,
otro.
¿No?
Si tengo dinero me compro un buen garaje.
Bueno, ¿y vuestras parejas qué dicen de todo esto? No sé, ¿cómo lo llevan?
A mí le encanta. Cuando nos conocimos, ella no había montado moto nunca y prácticamente llevábamos un mes juntos. Le dije, ¿tú te vienes a Asturias conmigo?
¿En moto?
Sí, en moto. Y dice, ¿en moto? Yo no me monto. ¿Tú te vienes? Venga, para adelante. Y desde entonces ya no hay forma de bajarla. Ya cuando tengo que buscarla, muevo las llaves de la moto y aparece enseguida.
Bien. Voy a saludar también a Antonio López, que es mecánico. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
estamos?
Javier.
Bueno, ¿tú cuántas motos tienes?
Pues yo tengo cuatro.
Cuatro, ¿no? Madre mía. Javier Cuevas, ¿tú tienes dos? Una solo. Bueno, con una va que chuta, ¿no? Bueno, cuéntanos, porque además nos ha dicho Antonio que eres especialista en restauración de motos.
Exactamente.
O sea,
llevo bastantes motos restauradas, bastantes pinturas, llevo bastantes calentamientos de cabeza, porque son muchos, y nada, y ahí vamos con el día a día luchando con el tema de muchos clientes que nos vienen para que restauremos sus motos.
O sea, que ya tienen su nombre en el territorio.
Sí, ya tenemos,
¿no?
Sí.
O sea, voy a que me restaure Antonio Lalope y me restaure la moto, es un buen restaurador de motos.
Por lo menos lo intentamos, bueno. de que vayan bastante bien.
Oye, ¿y hay algún secreto? Me imagino que aquí la clave será encontrar, digamos, los recambios originales, ¿no, Antonio?
Por el mundo de las restauraciones, la verdad es que depende de los modelos que elijas, pues tienes más dificultad
o
que
menos,
otra.
¿No? Uh-huh.
Estamos hablando motos más antiguas, más dificultad. La verdad que hay cada vez más personas fabricando piezas nuevas, tanto en plástico, poliéster, si es mecanizado, pues hay bastante gente en el torno restaurando piezas. Hay bastante. Temas de piñonería, cajas de cambio, pues ya tienes que andar más con el material alternativo. Material alternativo nos referimos a recambio de segunda mano, despieces. ¿Vale?
O sea, que tenías que un poco por buscando de arriba abajo.
Sí, ¿no? Sí, hay que tirar mucho de Google.
Bueno, pues es una herramienta, me imagino, muy buena, porque antes cuando no había tenías que estar para arriba, para abajo, buscándola en desguaces, me imagino, que pudieras encontrar algo, ¿no?
Pues efectivamente. Es verdad que en Internet pues se busca bastantes empresas, de lo que hemos hablado, de bastantes empresas de que se dedican al tema, porque Aparte de que estemos los mecánicos arreglando, también hay muchas familias también que viven de las motos clásicas, del tema de recambio, y es que montan sus mercadillos, se van a concentraciones.
O sea que es un mundo
curioso. Es un mundo bastante, bastante amplio.
Oye, Antonio, a la hora de restaurar, en tu caso, ¿hay que ser fiel al original o le toca, te gusta darle un toque personal, un toque artístico tuyo, de Antonio López?
Vamos a ver, si es una moto, lo que yo pienso, si es una moto que está valorada bien por su antigüedad, bien por su modelo, yo soy fanático de dejarla tal como es, de fábrica. Y si puede ser más brillante, mejor.
Mejor que cuando salió de fábrica,
sí,
¿no?
Ahora, también pues me gusta el... Hay motos que también me gusta, pues son estéticamente feas, porque el modelo no me gusta.
Bonito, ¿no?
Y me gustaría transformarlo, pues sí, perfectamente sí. Lo transformaría.
¿Pero eso lo consensúas con el propietario o directamente te lanzas a la aventura en función de lo que tú entiendes se quedaría mejor?
Pues hay un poco de todo.
Hay un poco de todo. Tira y afloja, ¿no?
Sí, hay personas que vienen preguntándome qué lo que haría, qué le haría esta moto, que siempre también como un poquillo de...
O sea, eres un asesor de restauración de motos.
Exactamente.
Muy bien, madre mía. Pues eres muy joven, ¿no, Antonio?
Sí, tengo 37 años, bueno, pero llevo mucho tiempo...
¿Desde niño o desde adolescente prácticamente?
Sí, ¿no? Sí.
Muy bien, muy bien. ¿Trabajas solo? ¿Tienes un equipo?
Pues trabajo en una empresa conjunto familiar, junto a mis padres... Y la empresa de mi padre es de automoción, ¿vale? Y a través de mí, pues ya metimos las motos.
Uh-huh. Bueno.
Y nada, y ahí.
Ahí tirando.
Ahí vamos tirando.
Muy bien. Bueno, vamos a decir, ¿dónde estáis para si alguien nos está escuchando y quiere conocerte, cómo puede contactar, dónde puede contactar contigo, Antonio?
Pues nada, nuestra empresa se llama Electromotor La Antejuela.
Uh-huh.
Está en dirección de La Antejuela Azuna, en calle Fraternidad número 26. Y ahí pues estamos también, aparte de tocar motos clásicas, también tocamos motos modernas, uh-huh. ¿Vale? Con equipo de diagnóstico y
o sea, que Antonio, mucha moto de campo. Eres el Miguel Ángel de las motos de La Antejuela, vamos.
¿Eh? Sí, sí.
Bueno, lo de las motos es algo que traspasa las fronteras de La Antejuela. Y Javier Cuevas ha estado hablando por teléfono con un canario que hunde sus raíces en La Antejuela y que tiene esa fecha muy señalada en su calendario porque no se va a perder precisamente esa concentración.
No sé si será uno de los moteros de los que vienen de más lejos, pero casi seguro que sí. Voy a hablar con Nicolás Páez Castilla, que está en Canarias a esta hora. Nicolás, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, esto de venir de Canarias, ¿no? De las Islas Afortunadas, ¿no? Hasta La Antejuela, no vendrás en moto, ¿no?
Bueno, en una ocasión llevé una moto, pero fue porque la llevé dentro de la furgoneta, vámonos. Pero tengo moto en el pueblo también.
Muy bien. Oye, Nicolás, me decías hace un momento fuera de micrófono que te gusta esta concentración porque es de las que se celebran sí o sí, ¿verdad?
Sí, lo bueno que de esta concentración es que salga el sol por donde salga, llueve o truene, ellos dicen una fecha y además me da tiempo a buscarla con tiempo y coger una buena oferta de billete de avión y quedarme ahí en el pueblo. Yo empecé a ir que ya cuando ya era la tercera, la cuarta concentración, empecé ahí ya todos los años que he podido. Ha habido algún año a lo mejor que me ha pillado, me ha cuadrado más. El año pasado, por ejemplo, no pude ir. Tenía el billete y todo preparado, pero por un tema, por un accidente aún no pude ir. Pero vamos, que este año lo tengo ya todo preparado.
Nicolás, ¿tú tienes familia en La Antejuela? ¿Tienes alguna vinculación con La Antejuela, sí?
Sí, sí, yo procedo de La Antejuela, yo soy de La Antejuela. Y cada vez que puedo, también la disculpa de ir al pueblo es por el tema de las motos. Y yo tengo familia, sí, tengo familia de primer grado, no, tengo más bien primos y algunos tíos, sí.
Y me decías que tienes moto, ¿no? O sea, que vas a venir y tienes ya tu moto preparada para participar, ¿no?
Tengo moto, además tengo amigos que si me ven que me hace falta una moto, me la ofrecen ellos. O sea, hay varios ahí que me dicen, no tengas problemas y... Además que a ellos les viene bien hasta que les ponga yo la moto. O sea, que no hay... Por ese lado voy tranquilo.
Más cubierto. Oye,
totalmente.
Nicolás, ¿cómo definiríamos, cómo contaríamos a los oyentes de la radio cómo es la concentración de motos de La Antejuela?
Bueno, pues meterte en el ambiente de motos clásicas es una gozada, porque además es un estilo. Y después pues se goza porque se vive el olorcillo de las motos de dos tiempos, el ambiente, la música, la gente ve la perfección con que se restauran las motos que vienen de toda la comarca, incluso de algunas provincias de colindantes, o sea, es una gozada, además es que hay que vivirlo.
Bueno, pues Nicolás, yo creo que lo que procede es que invites a toda la gente que esté escuchando a que no se lo pierda, porque yo creo que si tú, que vienes desde Canarias, vas a estar, el que esté aquí al ladito puede hacerlo perfectamente, ¿no?
Perfectamente, sí, bueno, ahí hay muy, muy buena, ahora cada vez está cogiendo más auge, porque ahora se puede acampar, lo han prolongado un poquito con más tiempo, y cada vez está mejor, la organización lo tiene de maravilla, se puede comer muy bien en todos los restaurantes, o sea, en todos los bares de la Tejuela, o sea, está muy propicio para ir y participar, que le guste las motos, vamos, pasa un fin de semana escandaloso.
Bueno, pues es Nicolás Páez, que es un motero de Lantejuela que vive en Canarias y que no se va a perder el próximo fin de semana esta concentración. Nicolás, que tengas buen viaje y que lo disfrutes también tú.
Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias.
Pues nada, tenemos un motero canario que se va a venir el próximo fin de semana a la Antejuela. Yo voy a despedir a Antonio López, mecánico especializado en la restauración de motos. Antonio, gracias por este ratito aquí con nosotros, ¿vale?
Vale, encantado, Javier.
Y también a José María Rodríguez, nada, que tenéis una semana por delante para tenerlo todo preparado.
Estaremos ahí dándolo todo.
Pues seguro que va a estar preparado.
Muchas gracias.
Y Joaquín, ¿por qué no aprovechando para despedirte, invitas a todos los moteros de la comarca, aunque seguramente lo tendrán ya señalado, pero los que se hayan podido quedar un poquito perdidos, que el próximo fin de semana hay que venir a la Antejuela?
Yo lo único que me gustaría añadir es que, bueno, nosotros somos un grupo de amigos que hacemos esto con mucha ilusión, porque nos gustan mucho las motos, nos gusta mucho este ambiente. Y lo único que siempre, nuestro único objetivo es que el que venga a la Antejuela se vaya con un buen recuerdo. Y creo que la fórmula nuestra es que cada año viene más gente por el boca a boca.
Claro.
Y eso es señal de que estamos haciéndolo bien.
O sea, la mejor publicidad.
Entonces, lo único que queremos es que la gente venga. El que no haya venido, que venga y pruebe.
Y seguro que repite. Eso no lo nos cabe ninguna duda.
Todos invitados, ¿vale?
Joaquín Rodríguez, gracias, Joaquín, ¿vale?
Gracias a ustedes.
Juan Lora, alcalde, usted no se vaya, que tenemos que seguir después de la una, ¿vale?
Muy bien.
Venga. Vamos a aprovechar estos minutos para contarles algunas historias que son noticia en el centro de Andalucía. El Rubio, muy cerquita de la Antejuela, vive la segunda jornada de luto oficial por el crimen machista de Elia, la menor de 17 años, presuntamente asesinada por su novio, que está en prisión provisional. La madre de Elia ha pedido justicia para su hija. Raquel Rivera.
Por el asesinato de Elia el pasado lunes, cometido presuntamente por su novio, se suceden los mensajes de condolencias a la familia de la menor de 17 años. Su madre ha pedido justicia para su hija.
Ya no tengo lágrimas, ya no me queda nada, ¿verdad? Pero vaya, que espero que se haga justicia y que le caiga lo más grande del mundo, la verdad. Y que allí que le hagan la vida imposible y que no viva como está mi hija.
El presunto asesino, que está en prisión, ha alegado ante el juez que el arma de fabricación casera se disparó de forma accidental. Una versión que no se cree la familia de Elia, que ahora tiene sospechas después del crimen de que la joven podía estar siendo maltratada.
Accidental no. Porque la tenía acosada de que no fuera a ningún lado, apartada de sus amigos, de todo el mundo. El móvil se lo revisaba cada dos por tres, apartándola de la familia también, todo.
No existían denuncias previas por violencia de género. Elia es la cuarta mujer asesinada por violencia machista en lo que va de año en la comunidad andaluza. El juzgado de instrucción número 1 de Osuna continúa con la investigación.
Pues una terrible noticia, alcalde, además que le pilla a un pueblo que sois casi casi vecinos, ¿no? La Antejuela y el Rubio, muy cerquitas, ¿no?
Pues sí, ya el Día de Andalucía, cuando en los actos oficiales lo abrimos, pues mostrando nuestras condolencias, en aquel momento, pues cautela, estaba la investigación abierta, pero hoy ya tras avanzar esas investigaciones, bueno, pues condenar enérgicamente en nombre de mi pueblo la violencia machista. Esto es una lacra que tenemos que terminar entre todos con ella, y mandar un fuerte abrazo a nuestros vecinos del Rubio, que aquí estamos para lo que necesiten.
De hecho, ayer se pudo comprobar esa solidaridad en esa concentración que tuvo lugar precisamente en el Ayuntamiento del Rubio. Nos vamos hasta Antequera porque la Junta de Andalucía ha aprobado la declaración de utilidad pública para la línea aérea de alta tensión, que va a permitir evacuar la energía de hasta 8 parques fotovoltaicos entre los términos municipales de Antequera y Archidona, fundamentalmente en Cartaojal, un proyecto para el que se presentaron cerca de una decena de alegaciones, pero que no han sido atendidas. Tiene todos los datos nuestro compañero Fernando González.
Sí, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica este viernes la declaración de utilidad pública de esta línea aérea de alta tensión que cruzará toda la zona norte del término municipal de Antequera, desde la zona de Mollina y Alameda hasta Archidona, pasando también por encima de la autovía 45. En total tendrá 15 kilómetros de longitud, discurriendo por terrenos de olivar en su mayor parte y por cultivos herbáceos. Contará con 46 torres de apoyo de hasta 45 metros de altura. A esta línea estarán conectadas las plantas fotovoltaicas Kenia Solar 1, 2, 3 y 4, Arco 1 y 2, La Herrera y Guadacano, la mayoría, como decimos, en el entorno de Cartaojal. Intentar frenar la tramitación de esta línea de evacuación ha sido una de las últimas bazas a las que se han aferrado los vecinos de esta pedanía. Además de algunos propietarios de fincas afectadas por el proyecto, el Ayuntamiento de Antequera y los grupos municipales de Ciudadanos, Izquierda Unida y PSOE presentaron alegaciones, fundamentalmente en relación a la afección que podría producirse en los humedales de la zona, en las aves o en el paisaje. Alegaciones que han sido rechazadas. La promotora del proyecto, Universal Reward SL, ha llegado a acuerdos amistosos con los propietarios de 52 fincas por las que discurre la línea. Hay otras 25 que se han incluido en la relación de bienes y derechos afectados y que podrán ser ocupadas a efectos de la ley de expropiación forzosa. Esa relación de parcelas, la mayoría de olivar de secano, también se ha publicado este viernes en el BOJ.
Y un último apunte, la Junta de Andalucía abre una investigación en el comedor escolar del Colegio Al-Yusana de Lucena. Se han detectado carencias patentes como el escaso número de raciones servidas a los usuarios, a los chavales, o el incumplimiento de la dotación del personal adecuado correspondiente a la ratio de alumnos. Lucena, Manolo González.
Sí, una inspección sanitaria advertía estas deficiencias plasmadas en un informe posteriormente remitido a la empresa concesionaria del comedor y a la Delegación Territorial de Educación de la Junta en la provincia de Córdoba. Unos 220 menores asisten a diario a este recurso complementario que, según aseguran desde el AMPA del Colegio Al-Yusana de Lucena, continúa funcionando con normalidad. Ante el conocimiento de estos desajustes, el AMPA ha iniciado una campaña de recogida de firmas. Desde la Junta, el Delegado Territorial de Desarrollo Educativo, José Francisco Viso, ha reconocido la apertura de un expediente.
Investigamos las deficiencias detectadas por la inspección en cuanto al funcionamiento del comedor escolar. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha solicitado a la dirección del centro toda la información necesaria para poder actuar de acuerdo con el plan de evaluación de la oferta alimentaria en los centros escolares de Andalucía, que es el que garantiza con inspecciones periódicas desde el año 2010 la consolidación de menús equilibrados y los hábitos alimentarios más saludables.
Finalmente, la Junta precisa que hasta que se complete la inspección no se podrán ofrecer los resultados finales. Por indicación de la Delegación Territorial, tanto el AMPA como el propio centro posponen la realización de nuevas valoraciones sobre esta tesitura.
Pues a partir de las 2:15 en hora 14 Andalucía Centro ampliamos estos y otros asuntos de la actualidad informativa de este viernes.
Y así vamos a cerrar este primer tramo de Hoy por Hoy que estamos haciendo desde la Antejuela. Llegan las noticias, los servicios informativos de la cadena SER actualizan lo que sucede en España y en el mundo, y después volvemos. Tenemos que charlar con Juan Lora, el alcalde de la Antejuela, de la actualidad y de estos meses finales ya del mandato. Y también hablaremos de esa ayuda a domicilio fundamental en la Antejuela, como en otros municipios del centro de Andalucía.
Hoy por Hoy Andalucía Centro, desde la Antejuela. Hoy por Hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Estamos de vuelta, segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro en esta jornada de viernes desde la Antejuela. Nos acompaña todavía el alcalde de la Antejuela, Juan Lora, que no lo despedíamos. Bueno, con él vamos a hablar en un ratito, de lo que ha sido este mandato, marcado evidentemente por la pandemia del coronavirus, y sobre todo lo que vamos a descubrir y cómo se va a desarrollar estos últimos meses antes de que llegue la próxima cita electoral. Pero antes, como siempre, vamos a repasar también más asuntos de la actualidad informativa del centro de Andalucía en un minuto.
Ser empresarios en Ser Andalucía Centro.
Clínica Fran Serrano es un centro de especialidades donde se atiende a la salud desde diferentes perspectivas, haciendo especial hincapié en la prevención. En definitiva, Clínica Fran Serrano es una policlínica en la que se combinan las técnicas más tradicionales con terapias alternativas. Con el objetivo claro de prevenir, en esta clínica se le da mucha importancia a la actividad física y a la lucha contra el sedentarismo, a la alimentación o a evitar el estrés. Fran Serrano es el director de la clínica.
Como gran objetivo, la prevención, ¿no? Porque las personas acuden cuando ya aparecen los síntomas y nosotros vamos a tratar los mecanismos de acción y buscamos siempre, aparte de paliar los síntomas, buscar la prevención de la posible enfermedad o padecimiento o síndrome. Pues le damos muchísima importancia a la actividad física, a evitar el sedentarismo, puesto que está demostrado que más de 30 minutos en sedestación hace que el sistema inmune provoque inflamación y que haya trastornos a nivel orgánico de toda índole. Damos muchísima importancia a la alimentación, no solo a lo que se come, sino cómo se come, en qué momento del día. Tocamos varias parcelas donde es alimentación, donde es actividad física, la fisioterapia, la psicología, y todo va encaminado en paliar la situación de la persona y la prevención.
La clínica Fran Serrano lleva 6 años trabajando por la salud de los pacientes y en la actualidad cuenta con más de una decena de especialidades. Clínica Fran Serrano, en Écija.
Ser empresarios. Negocios que funcionan.
Pues aprovechamos para repasar más asuntos de la actualidad informativa de este viernes. Nos vamos hasta Antequera. El Partido Popular critica la falta de planificación por parte del Gobierno central en relación a las obras de mejora del edificio de la Seguridad Social. Todo después de que el pasado mes de diciembre se adjudicase la redacción del proyecto para la adecuación del interior y reforma de la fachada del inmueble que se inauguró Fernando González en el año 2010.
Sí, Javier, desde el Partido Popular recuerdan que el pasado verano se pidió la retirada de las mallas exteriores del edificio aprovechando las obras que se estaban llevando a cabo en la cubierta para evitar filtraciones de agua. Esas obras terminaron, las mallas siguen ahí. Ahora el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha adjudicado por 57.000 euros la redacción del proyecto para la reforma de la fachada y también de los espacios interiores. El alcalde de Antequera y candidato a la reelección, Manuel Barón, entiende que las actuaciones se podrían haber ejecutado de forma simultánea y acusa al Ejecutivo Central de despilfarro.
Pues el dinero que despilfarró Zapatero va a volverse a gastar ahora por Pedro Sánchez. Se hizo y se va a deshacer para volverlo a hacer. Este es el trato al dinero público que desgraciadamente el Gobierno de España hace con Antequera. Ahora nos vendrán cerca de las elecciones municipales a decirnos que se va a invertir una gran cantidad de dinero en remodelar este edificio. cuando en Antequera hay otras prioridades.
Pues el edificio de la Seguridad Social de Antequera está actualmente cubierto por una malla de protección en toda su fachada íntegramente. El proyecto se va a redactar también para complementar la reordenación de espacios interiores. El presupuesto rondará el 1 millón de euros.
Y hablamos precisamente de esas próximas elecciones municipales. Novedades en la lista del Partido Socialista de Lucena de cara a las elecciones de mayo. Destaca el regreso de Francisco de Paula Algar o la inclusión de la abogada María Isabel Carrasquilla entre los 5 primeros puestos. Manolo González.
Sí, en cambio, hasta 4 concejales del actual equipo de gobierno desaparecen de la lista. No continúan en el Ayuntamiento de Lucena José Pedro Moreno, César del Espino, Carmen Gallardo y Carmen Burgos. Como número 2 asciende Teresa Alonso, actual primera teniente de alcalde. El tercer lugar lo ocupa Francisco de Paula Algar, concejal entre 2003 y 2011 como responsable de Desarrollo Económico, Recursos Humanos y Urbanismo. Lo sucede en la candidatura la letrada Isabel Carrasquilla y cierran esta primera parte de la papeleta como número 5 el actual edil de deportes Alberto Lora, quien también progresa en varias posiciones. En los siguientes puestos, a partir ya del 6, figuran María Jesús González, Jacob Lorenzo, Carmen Beato, número 2 en la cita electoral de 2019 y concejala de Cultura en la actualidad, Lucas Gómez, Carmen Pilar Lara, Miguel Ángel García y Lourdes Parra. Completan la lista del PSOE para las municipales de Lucena Francisco Gómez, María del Mar Morales, Rafael Gómez y Rocío Montes, representantes ambos pedáneos en las aldeas de Jauja y Las Navas del Selpillar, Rafael Domínguez, Clara Rodríguez, José Cantizani, Araceli Cañete y José Rodríguez, y son finalmente los suplentes Encarnación Camacho, Luis Fernando Díaz, Araceli Cabrera y Manuel Marmol.
Y en Osuna se ha presentado la nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que empezará a funcionar el próximo curso. Es la segunda escuela de estas características de carácter público, Raquel Rivera, en Andalucía.
Sí, se van a impartir 3 formaciones equiparables a grados universitarios: conservación y restauración de bienes pictóricos, de bienes esculturales y de bienes arqueológicos. Esta escuela superior en Osuna es además pionera en la especialidad de la conservación en arqueología. Se trata de un nuevo proyecto académico de enseñanza superior en Osuna que se presenta cuando se cumplen 30 años de actividad en la escuela universitaria. La alcaldesa Rosario Andújar, presidenta de la Fundación Pública de Estudios Francisco Maldonado, el órgano rector de la escuela universitaria, relaciona el desarrollo de esta enseñanza superior con la investigación y desarrollo de la necrópolis fenicio-púnica que se descubrió la pasada primavera.
Es un proyecto diseñado desde hace algún tiempo por las artísticas en general, porque adolecía esta tierra, nuestro entorno, de precisamente esas oportunidades. Y por supuesto tiene que ser algo ligado a nuestra tierra, como es lo que acabamos de presentarnos, de la conservación y la preservación, no es una. Si a esto le sumamos que parece de manera agraciada que en el camino se ha descubierto ese yacimiento arqueológico revolucionario en la historia, pues vamos a contribuir directamente, venimos abrazándonos los acontecimientos y las apuestas también que tenemos.
La colección museográfica de Gilena, referente a la arqueología experimental y antropológica, ha firmado un convenio de colaboración con esta escuela para que el alumnado pueda desarrollar trabajos e intervenciones en el museo. La formación se va a impartir en el campus CREAR de la Escuela Universitaria de Osuna. Las 3 titulaciones tienen una duración de 4 años y cuentan con 240 créditos cada una.
Pues en una hora ampliamos estos y otros asuntos de la actualidad informativa del Centro de Andalucía. Recuerden, 2:15, hora 14, Andalucía Centro.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Súmate a la Reformanía de Brico Depot. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 199 euros. Y únete a nuestro club para descubrir más ventajas exclusivas. Brico Depot.
Te proponemos un mes lleno de ricos sabores. 12 establecimientos te ofrecen sabrosas propuestas gastronómicas cada fin de semana en la 13ª ruta de la tapa de Benamejí. Hasta el 26 de marzo, Benamejí se convierte en la mejor tapa. ¿No la vas a probar? Benamejitespera.com, Ayuntamiento de Benamejí.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Ven a Automóviles Rueda, calle Papabellota 7, Antequera. ¿Necesita lo último para la recolección de su cosecha? Varas, mantos, cuad, alquiler, maquinaria, todo lo que necesita para su olivar lo encontrará en Grupo Morón, su tienda agrícola especializada en material agrícola, riego, pulverización, poda, jardinería, todo para su olivar. Grupo Morón, estamos en Estepa, en Avenida de la Innovación 25, en Herrera, en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
Mira, mira, y no pares de mirar porque en Cuevas Bajas tenemos mucho por ofrecerte. Aventura en el río Genil, la zanahoria morada, nuestro albergue como parte del camino y una gastronomía de lujo. Escanea el código para planificar tu escapada perfecta. Cuevas Bajas, nos encontrarás en la comarca nororiental de Málaga.
Este domingo vuelve el fútbol al Manuel Polinario. A partir de la 1:45, Saler Cosmetic Puente Genil, Cartaya. Para este partido, cada abonado podrá traer un acompañante por solo 3 euros, mediante la compra de entrada anticipada. Queremos recompensar tu apoyo. Te necesitamos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde La Antejuela.
Pues aquí seguimos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Antejuela. Si acaban de incorporarse, estamos haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía desde La Antejuela, aprovechando que el próximo fin de semana La Antejuela va a ser epicentro de la afición y pasión motera de toda Andalucía. Pero en este segundo tramo, bueno, pues queríamos abordar otros asuntos del día a día de La Antejuela. Nos sigue acompañando su alcalde, Juan Lora. Alcalde, que llega el fin del mandato, yo creo que un mandato que ningún alcalde ni alcaldesa va a poder olvidar en su vida, porque ha sido complicado, ¿no?, lo siguiente, alcalde, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que acabamos este mandato, pues yo no creo que se recuerde un mandato más complejo y, bueno, llegó en un momento a un nivel de incertidumbre que, bueno, jamás conocía y, bueno, nos sirvió para saber que no somos tan poco vulnerables y que la naturaleza al final, pues hay veces que no
apabulla, alcalde.
No apabulla.
Totalmente. Y dice, quietos aquí, que aquí llego yo y no sois absolutamente nada. Y sobre todo porque hubo que dar respuesta a una serie de problemas que casi iban sucediéndose sobre la marcha, ¿no?
Sí, y sobre todo desde el desconocimiento. Claro. Desde el desconocimiento nadie sabía nada. Hoy visto desde otra perspectiva, ya con el paso del tiempo, pues lo mismo, bueno, cualquiera es capaz de decir que hacíamos tonterías, ¿no?, en aquel momento. Pero yo, que lo viví en primera persona, y por ejemplo los auxiliares de ayuda a domicilio en aquellos días, aquel miedo que teníamos, que la población en general, no fue nada fácil.
Bueno, llegó la normalidad, entre comillas, porque la normalidad nunca se terminó de ir, porque después llegó Putin y la ha liado y sigue liándola. En fin, y al final todo esto, estamos en un mundo global que todo nos afecta, pero sí es verdad, alcalde, que hubo que ponerse las pilas para, por una parte, seguir atendiendo a esas necesidades derivadas de la pandemia, pero también impulsar aquellos proyectos que bueno, eran un poco la razón de ser del mandato, ¿no?, y de aquellas elecciones que, en este caso, ganó el Partido Socialista en La Antejuela, ¿no?
Claro, en principio, cuando estábamos metidos en plena crisis sanitaria, pues nos olvidamos de allí. La cuestión era salir para adelante e intentar salir todos juntos, ¿no? Pero una vez ya la cosa fue cambiando, ya parece que se fue suavizando, pues entonces hubo que ponerse las pilas para llevar a cabo los proyectos que teníamos en marcha, los que teníamos parados, los paralizados por la pandemia, y a partir de ahí pues ya ha sido a velocidad de vértigo. Uh-huh. Que es a la que vamos.
Alcalde, ¿y en qué proyectos estamos ahora mismo inmersos? Porque faltan ya muy poquitos meses para que termine el mandato. Yo he quedado para casi como Speedy González, ¿no? La velocidad punta, ¿no?
Sí, claro, todo, la pandemia retrasó todo, pues ahora lo tenemos todo ahí en marcha. Acabamos de terminar las pistas deportivas, acabamos de terminar el edificio de uso múltiple, estamos trabajando, ya está la obra iniciada, del sellado del vertedero, que nos va a quedar un pulmón verde fantástico, lo que era un antiguo vertedero, junto a la zona de huerto. Estamos trabajando, bueno, también hemos terminado ya el proyecto de, aunque ahora vendrá otra ampliación, de las cámaras de videovigilancia. Estamos trabajando en el asfaltado, o preparando el asfaltado de la zona aledaña al colegio. Ya está la licitación nuestra guardería, que la vamos a acometer con fondos propios. Está la licitación un nuevo parque en el polígono La Fuentecilla, de skatepark. Estamos redactando proyectos de una nueva piscina municipal. Estamos, bueno, en definitiva, todo concentrado en muy poco tiempo. Tenemos 5 o 6 obras andando a la vez que prácticamente nunca se había visto. Estamos redactando también el proyecto de unos vestuarios en el campo de fútbol, en contacto con la gerencia del área sanitaria, para cuando nos traslademos a nuestra guardería, convertir nuestra guardería actual en ambulatorio, y posteriormente, que va a ser una zona más amplia, con aparcamiento más grande, y posteriormente pues ampliar el centro de mayores en nuestro actual ambulatorio. En fin, vamos a velocidad de
vértigo. Muchas cosas, alcalde, madre mía. Speedy González se queda corto en la antejuela.
Sí, la verdad.
Tantas cosas.
La verdad es que vamos
de velocidad de crucero,
de
que se
crucero,
dice en nuestros casos.
Sí, sí, ahí ya también ahora empezamos con el unas actuaciones que tenemos de embellecimiento, de pintado de murales, empiezan la próxima semana. En fin, tenemos proyectos en la ejecutándose, licitándose, y en la cartera proyectos de futuro.
Muy bien. De hecho, uno de los proyectos que están ahora mismo en fase de licitación, alcalde, es lo que es el PEGO, el nuevo PEGO de la Antejuela, ¿no? Que bueno, aquí además ya nos metemos con las competencias de otras administraciones, y hay un poco que adecuar su velocidad y la velocidad de, en este caso, de la Junta de Andalucía, que es la entidad superior, ¿no?
Efectivamente, ahora la pandemia nos pilló por medio, pero además nosotros teníamos ya sacado nuestro avance de plan general, y la Junta de Andalucía pues decidió modificar la ley de ordenación del territorio. Uh-huh. La nueva lista la sacó en el final de 2021, y ahora que ha salido el reglamento final de 2022, ahora tenemos que adaptar ese avance a la nueva ley de ordenación del territorio. Y gracias a una subvención de la Diputación, que siempre que tengo la oportunidad pues le agradezco lo que hace por nuestro pueblo, tenemos a licitación la redacción de ese plan básico de ordenación municipal, que es el futuro de nuestro pueblo. De hecho, en los próximos días vamos a mantener una reunión con en ordenación del territorio, porque la Antejuela tiene una casuística que no se nos permite un crecimiento, por ejemplo, en zona industrial, el que queramos, pero la Antejuela, debido a su nivel de autónomos, de empresas, grandes empresas, tiene una casuística que tenemos que pelearla desde lo político y darle forma desde lo técnico para dejarnos esa ampliación de zona industrial, que es la lucha contra la despoblación que tanto hablamos.
Alcalde, seguramente estos temas urbanísticos para los vecinos son un poco difíciles a veces de entender, pero ¿por qué es importante tener un plan de ordenación municipal, de ordenación del suelo? ¿Por qué es importante?
Bueno, es que es el futuro de nuestro pueblo. Nosotros tenemos unas normas subsidiarias que son del año 81. Llevamos 42 años con las mismas normas. 42 años ha habido en cualquier pueblo modificaciones de todo tipo. Tenemos, aunque sea una temeridad el decirlo, tenemos más de 700 viviendas fuera de ordenación. Tenemos en grandes empresas fuera de ordenación. Todo esto lo tenemos que regularizar sí o sí. Después de 42 años, ojo que todos los alcaldes anteriores lo han intentado. Lo que pasa es, bueno, como tú bien decías al principio, no es fácil porque dependemos de otras administraciones y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, parece que la nueva ley viene a flexibilizar un poco lo que antes era el Plan General de Ordenación Urbana. Hoy, en los pueblos menores de 5.000 habitantes, creo que es, pues nos lo reducen al plan básico de ordenación municipal, que al parecer va a acarrear menos documentación, pero además, debido a nuestra casuística, pues tenemos que pelear que no sea ese plan básico de hoy para hoy, sino que sea ese plan...
Tener una visión de futuro, ¿no?
Con vista al futuro, que viendo... los autónomos y las grandes empresas que hay en la Antejuela, pues tenemos que, sobre todo la zona industrial, darle salida a lo máximo posible.
Sí, porque no se trata, alcalde, solo de regularizar lo que ya hay, sino de que haya suelo para lo que pueda venir.
Efectivamente, ahí es donde tenemos que estar y donde es donde tiene que estar la visión de la visión política de nuestro ayuntamiento.
Pues voy a incorporar a un empresario local que también está con nosotros, a José Mendoza Fernández. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a veces a los vecinos se les escapa esto de la importancia del plan básico de ordenación municipal, en el caso de los municipios un poco más pequeños, pero es fundamental, ¿no?, para que podáis desarrollar vuestra labor y sobre todo para que, como decía el alcalde, regularizar todo lo que hay que regularizar, pero también para que venga nueva inversión y nuevas empresas que crean riqueza, ¿no?
Claro, claro. Es que la Antejuela desde siempre ha tenido una característica, que es que la gente... es muy emprendedora. Uh-huh. Aquí somos pocos, pero...
Pero soy guerrillero, ¿eh? Trabajadores en este caso.
Exactamente. Entonces, claro, una de las cosas que ocurren, como bien ha dicho Juan, es que cuando uno sale de la Antejuela dos calles, ya resulta de que no estás dentro del plan. Ahora, digamos que a nivel local las empresas no tienen problema, pero en el momento que hay que hacer algo... con la Junta, con Diputación,
y en el momento, pega, ¿no?
Claro, ya hay pega. Oye, la escritura no se puede registrar, no tengo el recibo del IBI, que no, en fin, entonces, esa problemática, la verdad es que, como bien ha dicho, llevamos muchos años, y claro, y hay empresas que realmente necesitan eso,
claro,
porque es que tienen unas instalaciones que hay que ponerlas al día, ¿no? Uh-huh.
Okay. Oye, ¿cómo estáis de salud? Hablábamos antes del alcalde de lo que ha sido la pandemia, no sé, ¿cómo ha recuperado esa normalidad el sector empresarial y emprendedor de la Antejuela?
Bueno, José, yo desde mi punto de vista, yo tengo una asesoría, uh-huh, ¿vale? Llevo ya desde el 92, yo creo que más que Juan Loro de alcalde, y yo creo que en general la gente se ha recuperado bien, uh-huh, ¿vale? Esto cuando pasó, esto era un caos. Nosotros, yo, de luna a domingo, porque esto fue como no sabía nadie lo que iba a pasar, entonces, bueno, al final la gente salió para adelante con los cese de actividad, los ERTE, en fin, que un poco salimos del tema. Luego se empezaron desde las administraciones a licitar una serie de subvenciones para los comercios. Empezó el gobierno, luego la Junta, Diputación, luego ya entró el Ayuntamiento. Y yo creo que en general, yo por lo menos de lo que veo desde mi despacho y mis clientes, la gente se ha recuperado bastante, uh-huh, bien, ¿vale? Porque el pequeño comercio, la pequeña empresa que está en la Antejuela, digamos que ha vuelto casi a la normalidad. Lo que le ha faltado, por un lado, creo que con las subvenciones estas que se dieron del año pasado o las que este año se ha... está ahora resolviéndose, pues le dan otro empujón. Y las empresas más grandes, pues lo que han hecho es que se han reinventado muchas, y aquí no se para. Yo tengo empresas que... tengo una empresa que cuando pasó esto, pues se puso a fabricar mascarillas.
Claro.
Entonces fabricamos 230.000 mascarillas y pasó aquello y seguimos en lo nuestro.
Juan, ha sido muy importante desde el Ayuntamiento, como bien decía José de Pepe, toda esa línea de ayudas que, bueno, en vuestras posibilidades económicas, ¿no?, habéis intentado ayudar a los vecinos, a los empresarios, a los emprendedores, allí donde quizá otras administraciones no llegaban, ¿no?
Bueno, sí, es que nosotros recibimos unos fondos de la Diputación Provincial, que éramos nosotros los que teníamos que marcar ese destino de los fondos. En principio, bueno, pues planteamos destinarlo a la consolidación del empleo autónomo, del pequeño comercio, porque hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía y entender que el pequeño comercio está siendo atacado por las compras online, por entonces tenemos que mirar muy bien por él, ¿no? Luego sacamos otra línea que era de ayuda a la contratación para aquellas empresas que contratasen a una persona durante 6 meses, el ayuntamiento le bonificaba con 3.000 euros, pero realmente no tuvo la aceptación que esperábamos y entonces lo adaptamos a esta nueva línea de ayuda para ayuda a la energía, al consumo de luz.
El encarecimiento de la factura eléctrica, fundamentalmente.
Combustible, ¿no? Y gas, ¿vale? Y esa es la que, como bien ha dicho Pepe, está ahora resolviéndose y aparte, otra para combatir ese ataque de las grandes multinacionales con la venta online, pues hemos sacado otra línea de bonos al comercio que también está en fase de resolverse para aquella persona que compre 30 euros o más en un comercio le bonifiquen con 10. Bueno, entonces todo lo que tenemos en marcha y claro, hay que mirar por ese tejido productivo que como digo, está siendo atacado por las grandes marcas, ¿no?
Pepe, y además de todo eso, ya que tienes aquí el alcalde y aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿qué más necesitáis visto desde el mundo empresarial, el mundo del comercio? Más dinero. Bueno, es que eso es casi un brindis al sol. Pero bueno, ¿qué tipo de líneas de ayuda son las que tú que trabajas con ese sector ves que se necesitan?
Esta del bono que está sacando ahora, yo creo que esa línea es una...
El bono energético, ¿no?
No, lo del bono...
De las ayudas de...
Al pequeño comercio. O sea, tú haces una compra y te hacen un descuento. Uh-huh. Eso es un tema que en otras localidades ya se estaba haciendo, ya se ha hecho. Entonces, yo creo que ese punto para el pequeño comercio debería de reforzarse, no quedarse aquí, sino
más.
Seguir más. ¿Vale? Y luego, lo que ha dicho Juan de la que sacaron el año pasado con respecto a la contratación, que es verdad que no tuvo mucha aceptación, habría que dar una vuelta a eso. ¿Vale?
Porque ser interesante, ¿no?
Yo creo que sí, ¿vale? Porque claro, la gente muchas veces, claro, si tú le propones una subvención y tú le dices, oye, pues aquí te van a dar 500 euros, y te dice, ¿solamente? ¿Vale? Si le dices 1.000, te van a decir lo mismo, ¿vale? Entonces... ahí en la subvención de la contratación ganan dos, porque claro, gana el empresario, pero también gana el chaval o la chavala que
le contratan.
Vale, entonces yo creo que eso al menos habría que haberle dado otra vuelta o plantearlo de otra manera, porque
puede ser,
yo creo que es interesante. Vale, yo creo que es interesante. Y luego la del pequeño comercio de ayudar, porque claro, es verdad que la gente, estamos en la casa y dice, oye, que me quiero comprar unos zapatos. Y me tiene que coger el móvil y compro los zapatos, y mañana está aquí el de la furgoneta y te deja la caja. Entonces,
pero al final se hace mucho daño al pequeño comercio.
Claro, claro, ¿vale? Como te he dicho antes, verá que yo creo que ellos, porque el año pasado se sacó la ayuda al autónomo, que fue bastante amplia, esta de la energía también va a ser bastante amplia. Pero te digo que yo creo que el comercio y el pequeño empresario ha resistido bien esto. Uh-huh. Pero a mí aún habría que apuntalarlo. Ya no va a dar tiempo como estamos en periodo preelectoral.
Pues casi.
Pero que habría que darle una vuelta porque habría que apuntalar.
Muy bien. ¿Ah? Pues muy interesante, sin duda alguna. Oye, Juan, antes hablabas del tema de las cámaras de seguridad. No sé cómo estáis aquí en el caso de la seguridad, que siempre es un tema que preocupa en cualquier municipio, ¿no?
Bueno, en principio, últimamente estamos bien. No hay mucho...
Está la cosa tranquila, ¿no?
Está la cosa tranquila. Pero bueno, es un tema que ya veníamos trabajando desde hace años y ya... pues tenemos instaladas 20 cámaras para vigilancia de tráfico y en edificios municipales, Y ahora vamos a seguir con la misma, el mismo dispositivo, pues instalando otra CEIMA. De momento la cosa está tranquila, pero
pues que siga así.
Pero aquí no se puede bajar la guardia.
No, que los cacos son muy listos, van por delante todo el mundo. Pues Pepe Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Y nada, suerte.
Nada. Y hasta otra. Yo, además, como estoy cerca.
Pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Juan Lora, alcalde de la Antejuela, que gracias aquí por este ratito, ¿de acuerdo? Y nada, el próximo fin de semana de motos y moteros,
¿vale? Efectivamente, pues
nos olvidamos de las preocupaciones y a disfrutar de las motos, ¿de acuerdo?
Invitar a toda la comarca a que vea nuestra concentración de clásicas, que merece la pena.
Va a ser una pasada. Y de todo lo que la Antejuela ofrece. Pues seguimos, 1:36 y vamos a hablar de otro de los servicios fundamentales en cualquier municipio, que es la ayuda a domicilio, que además, en el caso del Ayuntamiento de la Antejuela, reconoció a esas mujeres trabajadoras de este servicio hace muy poquitos días, con motivo del 28 de febrero.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Antejuela.
En Banshee Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Cada vez nos lo ponen más difícil al agricultor. Ahora es tiempo de poner en valor nuestro olivar. De hacer las cosas bien desde el principio.
Nitrofosca Super Olivo. El momento es ahora. Hay otros abonos, pero no son Nitrofosca Super Olivo.
Así suena la Semana Santa en nuestra tierra. Concierto de marchas procesionales con la agrupación musical Virgen de los Reyes y la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla. Sábado 11 de marzo a las 7:15 de la tarde en el Auditorio Municipal de Marchena. Organiza Hermandad de la Soledad. Colabora Ayuntamiento de Marchena.
Aprovecha los chollazos de Brico MC Alameda. Mueble de baño de 80 centímetros más espejo, 159 euros. Y más ofertas por liquidación. Síguenos en Facebook.
Este fin de semana vuelve el fútbol al Maulí. Tras el histórico triunfo en el Colombino frente al Decano, el Antequera vuelve a casa para recibir al filial del Sevilla. El sueño del ascenso cada vez más cerca. Estás convocado. Este domingo, desde las 5 de la tarde, Antequera Club de Fútbol, Sevilla Atlético. No faltes, somos Antequera. 16ª concentración de motos clásicas en la Antejuela. 11 y 12 de marzo en la caseta municipal. Rutas clásicas, custom bikers, conciertos, exposiciones, zona de acampada. Si te gustan las motos, el 11 y 12 de marzo disfruta de un fin de semana sobre ruedas. Colabora Ayuntamiento de la Antejuela.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
We were good, we were gold. Pues hemos despedido al alcalde de la Antejuela, aunque siga aquí con nosotros en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Como les decía, el pasado 28 de febrero, el Ayuntamiento de la Antejuela otorgó un reconocimiento a las mujeres del Servicio de Ayuda a Domicilio. Una labor innegable, necesaria, fundamental. Hacía antes el alcalde referencia al papel que tuvieron y a cómo arriesgaron sus vidas durante la pandemia, siguiendo atendiendo a sus mayores. Y bueno, queríamos aprovechar para conocer un poquito cómo es ese trabajo duro y comprometido que hacen, pero lo hacen con todo el cariño del mundo. Voy a saludar en primer lugar a Carmen Vera, que es la trabajadora social del Ayuntamiento de la Antejuela. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que muy felices por ese reconocimiento, ¿no?
Pues la Ayuntamiento, verdad, ¿no? Muy felices, la verdad que sí, encantada.
Oye, ¿cuál es el trabajo de una trabajadora social? Porque no es solo la ayuda a domicilio, hay más cosas, ¿no, Carmen?
Bueno, la ayuda a domicilio es una parte de lo que en general es mi trabajo, concretamente. Yo me dedico a lo que es el servicio de información, valoración y asesoramiento, lo que es el SIVO, y el coordinar el programa de ayuda a domicilio, trabajar con familias y un poco de todo, la verdad.
Es un trabajo duro, pero bonito, me imagino, al mismo tiempo, ¿no, Carmen?
Pues sí, la verdad es muy duro, pero muy gratificante.
Uh-huh. Bueno, ¿a cuántas familias atendéis? No sé si tenéis un poco el dato, Carmen, un poco cuál es, qué tipo de usuarios tenéis en Lantejuela.
En ayuda a domicilio, concretamente, atendemos casi a 70 usuarios y trabajan actualmente 23 auxiliares.
Tienes una buena plantilla, entonces.
Pues sí.
Oye, y hay una de las quejas que siempre nos hacemos eco en los medios de comunicación, de a veces lo que se tarda, bueno, en que las administraciones reconozcan un poco. ¿Cómo estáis un poco de reconocimiento? Bueno, eso no depende, evidentemente, de vuestro trabajo. Estáis un poco a la merced, en este caso, de la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia. Pero bueno, ¿se tarda mucho tiempo en aprobar esos expedientes en vuestro caso?
Lo que es la ayuda a domicilio a través de la ley de dependencia, pues tarda lo que es todo el procedimiento. Desde que una persona solicita ley de dependencia y pide ayuda a domicilio, puede pasar año y medio perfectamente.
Es mucho tiempo, ¿no?
Es mucho tiempo, pero también tenemos la ayuda a domicilio municipal, uh-huh, que lo hacemos de forma más rápida cuando vemos la necesidad y la urgencia. Una caída, que una persona viene del hospital y hay que atenderla.
Sí, de pronto tiene una necesidad imprevista, ¿no?
Exacto. O cualquier problema o cualquier necesidad que veamos en un domicilio y que haya que atenderla de forma urgente, o incluso situaciones de personas que viven solas y no tienen a nadie.
Claro. Y digamos, cubrís un poco esa parte hasta que finalmente viene esa aprobación de la resolución,
exacto,
por parte de la Junta.
Se tramitan las dos, digamos, ayuda a domicilio de forma municipal y ley de dependencia, pero se le atiende, uh-huh, y ya cuando le viene la ley de dependencia, pues ya está siendo atendido el usuario.
Bueno, pues antes de saludar y charlar con las mujeres protagonistas y que trabajan en esa ayuda a domicilio, Javier Cuevas, se nos ha ido durante un ratito se ha ido a una casa precisamente para comprobar cuál es ese trabajo que realizan las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Javier, hola.
Hola, Javier, pues me he venido a la calle La Rosa, en esta mañana soleada, fresquita pero soleada aquí en la Altejuela. Me he venido a casa de Pedro y Encarna. Pedro tiene 89 años. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Yo estoy irregular porque, claro, las piernas no las tengo, que no dispongo de ellas bien.
Son 89 años también, ¿no?
Pero son muchos años, pero vamos, estoy atracado de las piernas.
Y Encarna, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hijo.
Bueno, que estaba también con Ana Mari, que es la cuidadora, y yo le decía hace un momento, oye, ¿qué tal es Ana Mari?
Más buena que el padre. Sí que lo es. Yo las quiero como si fuera la familia.
Bueno, Pedro, cuéntenos cómo es su día a día. ¿Usted está tranquilito aquí?
Aquí, asentado, que voy a hacer. Está sentado, está a la vera de ella y ya está. Otra cosa no puedo. Otra cosa no...
¿Y con estas mujeres de ayuda a domicilio? Cuénteme, con Ana Mari, ¿cómo se lleva? ¿Cuál es?
Ana Mari, de pelear siempre con ella, porque es muy buena. Y nos peleamos. Muy buena, muy buena, muy buena.
Ana Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es tu tarea el día a día en casa de Pedro de Encarna?
Bueno, pues mi tarea, empezamos por la mañana tomando la azúcar para ver cómo está la glucosa y empezamos con los baños. Luego vamos por los mandados, a recoger un poquito la casa y a lo que ellos necesiten.
¿Cuáles son las necesidades que te encuentras en una familia, por ejemplo, como la de Pedro de Encarna, mayores ya, 88, 89 años?
Por las necesidades del aseo, hay que asearlo, también hay que irle por los mandados porque los hijos están trabajando, las criaturas, y ellos, los que nos tienen a nosotras. Y la comida, algunas veces, ya tienen ellos otra, ¿verdad? De aquí para atrás le hacía yo la comida, pero claro, ya Pedro cayó enfermo y ya necesita el más apoyo, y ya me venía a mí más corto el tiempo y le hacía también la comida. Y ya está, lo que ellos necesiten. Si necesitan a lo mejor ir a un médico, a la farmacia, también los pastilleros se los llevo yo. Si hay que pedirle cita, las cosas de los médicos, todo lo que esté en mis obligaciones, con mi trabajo.
Ana María, ¿cuánto tiempo estás con esta familia?
Pues empiezo con ellos a las 8 hasta las 11, 3 horas.
Bueno, y con, me está diciendo Encarna que con Ana María muy bien, que es muy buena y está usted contentísima con ella, ¿verdad?
Contenta. Contentísima.
Es una ayuda fundamental, ¿verdad? Para...
Eso es que había más, que tenía que tener más. Porque dos personas sin poderse mover tiene tarea.
Bueno, pues Pedro, y en la mañana un poquito de televisión también, ¿no? Para entretenerse, o algún paseíto.
Por la mañana aquí echado con esto a las trancas barrancas con eso, echando un paseíto aquí por la casa y ya está, que voy a hacer otra cosa, no puedo.
Esto es un andador que está que tenemos aquí, y bueno, es una casa amplia donde usted se puede mover también, ¿no?
Sí, de esa puerta aquella, y eso es lo que hago.
Bueno, ¿sabían ustedes que el día 28 de febrero el Ayuntamiento de la Antejuela les ha dado un premio a estas mujeres?
Sí, señor.
¿Y cómo lo valora eso, Engana?
Muy bien. Pero muy bien.
Oye, Pedro, ¿sabía usted eso, no?
Sí, les han dado un premio y a mi Manolo también se lo han dado. O sea, a esta muchacha, a la muchacha de aquí, a todas las que trabajan en eso, creo que se lo han merecido. Hombre, porque ellos trabajan, ellas trabajan muy bien. Entran a sus horas y a veces se pasan de hora y chiquilla, irse ya. Yo le digo, chiquilla, irse ya, que en el otro lado espera. Y ellas, las trancas barrancas, me cago un día que, claro, pues ve la casa cómo está y cómo no está, y que la criatura lo que quiere es trabajar, dejarlo todo hecho. Todo lo que. Y estoy muy contento con ellas, con las muchachas. Hombre, eso es lo que. Es lo que requiere la de eso y lo que ellas hacen y lo hacen.
Muy bien.
A mano hecha en el suelo. Limpiar la de esto para acá, para allá, chiquillo, pero ¿qué estáis haciendo? Y ellas están tranquilas ahí.
Como una más de la familia, ¿verdad?
Como una más. Yo me peleo con ellas, me iba a decirle cosillas, tonterías, pero vamos, porque yo soy así de esa forma. Yo soy. Y le digo tonterías, le digo. Nada, porque por la amistad y por la cosa que tiene uno con ella.
Bueno, pues él es Pedro, tiene 89 años y Encarna 88. A él le fui a dar las gracias por haberme permitido venir a su casa y charlar un ratito con ustedes acerca del trabajo que realizan estas mujeres de la ayuda a domicilio. Y bueno, que sigan ustedes también, que yo les veo muy bien, con su edad, pero les veo bien.
Están muy bien.
De por la cara se ve muy bien, lo malo por dentro. Lo malo por dentro, sí.
Muchas gracias.
Nada. No.
Gracias, Javier Cuevas. Pues sí, por fuera se ve habitualmente muy bien, por dentro la cosa va goteras. Rosario Ponce, muy buenas tardes, Rosario. Tienes que acercarte más al micrófono porque si no, no te vamos a escuchar, ni te van a escuchar en tu pueblo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Estaba escuchando a esta pareja y, bueno, es verdad que son personas que están solas, bueno, tienen a su familia, pero claro, su familia está con otros menesteres y sois esa pieza fundamental en su vida, ¿no?
Sí, necesitan ayuda y es verdad que son una familia muy agradecida. Uh-huh. La mayoría de la gente del pueblo,
Rosario,
que atendemos.
¿Desde cuándo te dedicas a la ayuda a domicilio?
Desde el año 91.
Madre mía. O sea, todavía no existía ni el concepto de ayuda a domicilio.
Sin parar. Se instauró ese día.
Ese año, ¿no?
El mismo día que yo entré.
¿A qué me dices? Curioso, ¿no?
El 25 de febrero del 91 se empezó a prestar la ayuda a domicilio en la Antejuela.
Fíjate si te acuerdas bien, ¿no?
Vaya.
¿Y cómo ha cambiado
tu
vida eso?
Cambió un poquito.
Sí, ¿no?
Era mucho más duro al principio. Uh-huh. Ahora... Lo primero que hay mucha más gente trabajando, hay muchas compañeras, nos apoyamos unas a otras e intentamos que el servicio salga lo mejor posible.
Porque ¿cuántas horas echáis con cada familia? ¿Depende un poco del caso?
Depende de la dependencia que tengan, aprobada.
Del grado de reconocimiento.
Claro, del grado,
¿no?,
de dependencia, sí. Se puede echar una hora al día, o otras personas 2 horas y media, uh-huh, y la gran dependencia que son 3 horas y media, más fines de semana,
claro,
que tienen los servicios mínimos la mayoría fines de semana también.
O sea que no paráis.
No paramos.
Y luego está vuestra familia.
Y luego está la nuestra, que la tenemos un poquito alguna vez abandonada.
Me imagino que sí, pero eso sí, tenéis una familia enorme, por contraprestación, porque os conocerá todo el mundo.
Bueno, yo creo que sí, que ya, yo no creo que ya haya mucha gente en la Antejuela que no nos conozca y nos aprecie, la verdad. Realmente la mayoría nos valoran.
Voy a saludar también a María José Romero. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú desde cuándo estás en la ayuda a domicilio?
Pues yo soy la que menos lleva.
Ah, ¿sí? ¿Qué
sí,
me dices?
Yo entré en noviembre de 2019.
Joder, pues te pilló sí, todo, hija.
Me pilló todo de pleno. Pero tuve mucha suerte.
¿Sí?
Porque estuve 3 días con la persona que me enseñó. Y después tuve la mejor compañera del mundo.
Sí.
Me emocionó.
Te estás emocionando.
La pobre estupenda. Y me ayudó siempre, que es Anaís, a tirar para adelante. Y eso es lo que nos llevó a llevar todo esto.
María José, ¿cómo fue el trabajo durante la pandemia?
Bueno,
porque estabais en primera línea. Los demás estábamos confinados, pero vosotros estabais ayudando a quien seguía necesitando esa ayuda, ¿no?
Era muy duro, pero era muy bonito.
Sí, ¿no?
Porque, claro, yo, como no sabía a lo que iba, porque era la que menos sabía, todo era nuevo. Y era muy difícil, sí, pero encontramos allí el miedo de ellos y parece que nos unía.
Sí, ¿no?
Nos
decía, venga. Que se hacía falta, ¿no?
Exactamente. Y por eso fue muy duro, pero muy bonito a la vez.
Bueno, pues a la vera de María José está María Lizana. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Acabas de llegar. Debate, estás con la bata blanca incluso.
Sí, sí. ¿Eh?
¿Cuánto tiempo llevas? Directa. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la ayuda a domicilio?
Pues llevo desde 2009.
Oye, ¿y esto es vocacional o, no sé, decidiste probar porque no encontrabas otra cosa o a ti te gustaba ese mundo?
Hombre, yo hice auxiliar de enfermería, que era lo que se estudiaba más o menos en aquella época.
O sea, que ya te gustaba un poco ese perfil.
Sí, sí,
¿no?
Yo tenía claro lo que quería. Pero es verdad que después, mediante he ido experimentando, sí me da cuenta que me gusta más este sector casi que el estar en un hospital y tal. Porque tengo muy buenos horarios y la verdad que está muy cercana a la gente.
¿Sabes? Bueno, estáis sí, formando parte de su familia. Sois uno más de su familia, en definitiva.
Yo, ¿no? A mí me gusta mi trabajo, la verdad. Me costaría trabajo tener que dedicarme a otra cosa y no sé. No
lo concibes,
¿no? No.
Muy bien. Bueno, y claro, os voy a preguntar, cuando el día 28 os reconocieron en el ayuntamiento, Rosario, no sé, ¿cómo vivisteis ese día?
Yo lo siento en el alma, pero es que no pude acudir.
¿A qué me dices?
Vaya. Lo he recogido ya, pero es que me encontraba mal.
Bueno, mujer, no.
Pero vamos, con mucha alegría.
Claro.
Mucha alegría, mucho agradecimiento.
Sí, ¿no? Sí, ¿cuántas compañeras sois trabajando?
Somos 23.
Wow. O sea, ya vosotras mismas sois otra familia.
Vaya, intentamos hacer equipo.
Hacer piña, ¿no?
Bueno, yo lo intento cada día. Porque ayudo un poquito a la trabajadora social a coordinar.
Ajá.
Y porque es una mano.
Claro.
Porque ya está la criatura que
no daba
tiene muchísimo trabajo. Y intentamos eso, hacer equipo. Uh-huh. Ese es mi lema cada día.
Muy bien. María José, ¿tú pudiste estar?
Yo sí.
Vale, ya te lo pregunto antes.
Además, con el agravante de que yo trabajo los fines de semana y día festivo. Entonces, mis usuarios nos ayudaron mucho aquella mañana. Le doy las gracias desde aquí a todos.
Para que pudieras ir,
sí,
¿no?
Sí, para que pudiéramos estar allí para las 12. Y la verdad, lo primero que voy a hacer es saludar a todas las compañeras porque me han dicho que las tengo que saludar. Y decir que son estupendas todas. Y todas luchan por lo mismo,
claro,
por él,
sí,
por ello. Y entonces, ese reconocimiento fue una manera, además todas, si vieras todos sus estados, todas han puesto su plaquita.
Claro.
Y no se la cuelgan porque pesa mucho. Entonces yo creo que ha sido un reconocimiento, además de merecido, ha sido como un regalo. Que alguien, en concreto el ayuntamiento nos habrá dado, pero para que nos acordemos de que esos momentos sí estuvimos nosotros.
Claro que sí. María, ¿tú cómo lo pudiste estar?
Sí.
Sí, ¿no? ¿A ti no te toca fin de semana ni
de...? No, yo vale, de lunes a viernes, que por eso me gusta tanto mi trabajo. Son algunos beneficios.
¿Cómo lo viviste el otro día?
Bien, muy bien, sí, la verdad que sí. Muy orgullosa, hombre, de que te reconozcan lo que... por lo que uno lucha todos los días, en realidad, que al final lo que...
lo que hacéis.
Lo que hacemos. Uh-huh. Y bueno, muy bien. Lo que pasa que también... yo realmente lo de la pandemia... no lo recuerdo tanto, ¿eh? Lo tengo como algo que sí, que estuvimos ahí tal, pero que creo que lo llevamos mejor de lo que... A mí se me ha olvidado ya, la verdad.
Sí. Oye, pues es lo mejor.
Sí.
Es lo mejor.
No sé si por bueno o por malo, pero ya no lo he borrado ya.
Punto y aparte, se acabó. Bueno, pues María, Rosario y María José, María y Rosario, enhorabuena a todas las compañeras. Sois todas mujeres, me imagino, ¿no?
Sí.
Y nada, a seguir trabajando. Hacéis un trabajo maravilloso, muy comprometido, muy duro, pero yo compruebo cuando hablo con vosotras y con otras trabajadoras, muy gratificante, que eso es lo importante de cualquier trabajo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Carmen, pues no sé si quieres decir algo más, estar con estas fantásticas personas con las que trabajas.
Pues nada, que seguiremos así, luchando, trabajando día a día
y dando lo mejor de nosotras para todos los mayores de nuestro pueblo.
Pues Carmen Vera, muchísimas gracias, ¿de acuerdo?
A vosotros.
Y vamos a cerrar, no en Lantejuela, sino en Humilladero, porque aunque parezca mentira, en algunas localidades del centro de Andalucía todavía se está celebrando el carnaval, y además en Humilladero es uno de los carnavales más importantes del centro de Andalucía. Sara Ruano, cuéntanos.
Todo está listo en Humilladero para disfrutar este fin de semana de su carnaval, uno de los más famosos de la comarca de Antequera. Este carnaval cuenta con una gran participación de los vecinos del municipio y con una gran afluencia de vecinos de otras localidades. Actualmente, este carnaval es fiesta de interés turístico provincial y desde el consistorio pretenden que sea fiesta de interés turístico autonómico, para lo que ya están comenzando los trámites. Miguel Ángel Asencio, alcalde de Humilladero.
Entonces, cada año te estamos dando un saltito de calidad, un poquito más, y el objetivo nuestro es que sea fiesta de interés turístico autonómico. Vamos a iniciar la documentación y para eso es importante contar con la delegación. Le hemos explicado este proyecto y están ilusionados. Es verdad que la nueva delegada, cuando le presentamos el carnaval, nos llevamos los vídeos promocionales que hemos hecho otras veces y que este año hemos presentado en Fitur, le pareció una fiesta con un atractivo turístico importante y que está a nuestra disposición para que podamos seguir con esa labor de difusión para que sea conocido en toda la provincia y fuera de nuestra provincia.
El día fuerte de este carnaval será el sábado con el tradicional pasacalles, donde los disfraces de los vecinos cada año sorprenden más.
Nuestro día más importante es el sábado con el pasacalles, donde todo el mundo participa y donde los disfraces cada año nos asombran más. Este año pues también hay bastante nivel. Es verdad que hay este año una fantasía que yo no he visto, pero que me han dicho, de bastante altura, y que vamos a dar otro salto más en calidad.
Para que el día previo a este pasacalles también haya ambiente carnavalero en el municipio, el viernes el pregón de carnaval lo realizará el gaditano Manolo Caro y también contarán con una chirigota.
Y este año pues nos ofrecieron la posibilidad de que viniese a pregonar el carnaval un señor que tiene mucha tradición en Cádiz, y dijimos que sí. Y viene también la chirigota Los Carapapas, que también somos conocidos en Cádiz, y vamos a dar ese punto de interés también sobre la parte del carnaval que menos desarrollamos, que son las chirigotas y las comparsas, que por ejemplo en Alameda es muy tradicional, pero aquí no lo es tanto, pero vamos a intentar dar otro atractivo más para que la gente también nos visite el viernes.
El domingo continúan las fiestas y las tradiciones con el chuchete de los botijos, donde los vecinos hacen un corro y se lanzan un botijo entre ellos. Al que se le caiga es expulsado y gana el último que quede. Las expectativas de visitantes son muchas. Se prevé que el sábado Humilladero duplique su población, atrayendo a más de 3.000 visitantes. Este fin de semana, carnaval en Humilladero.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Antejuela.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. palaciosocasión.com.
La Puebla de Cazalla, un lugar para tu empresa, porque contamos con un plan específico de apoyo al emprendimiento y la empresa que te permitirá acceder a subvenciones, obtener apoyo institucional, bonificaciones fiscales y una localización privilegiada a pie de la A92. Infórmate, es un mensaje del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla y Pro de Puebla.
Pues no tenemos tiempo para más. Desde la Antejuela para todo el centro de Andalucía, nuestro deseo que disfruten del fin de semana que se nos abre en todo el centro de Andalucía, este primer fin de semana de marzo. Con Damián Yélamo y Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas en labores de producción, los saludos cordiales de Javier Sánchez y nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de la Antejuela. Buen fin de semana.